En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana junto a Ignacio Briones y nuestro copanelista habitual, invitado amigo Javier Álvarez.
¿Qué tal? Muy pertinente, además, porque vamos a hablar de empleo. Sí, sí. Un empresario que mucho tiene que decir de empleo.
Partamos por eso, porque esta semana fue una semana especialmente movida en la agenda económica, ¿no? Y el presidente José Antonio Kast, que estuvo de gira, dijo una frase que yo creo que es fuerte, ¿no? Porque en el fondo pasa de un diagnóstico el gobierno de decir, ¿sabe qué más? Teníamos un problema que tiene que ver con las malas políticas y algunas malas decisiones del gobierno anterior. Así que este es un problema estructural porque, lo cito, abro comillas, la economía está enferma. Y la enfermedad es algo más que una cuestión que, o sea, no un resfrío, digamos, no es algo que se pase con un tapsino, con un paracetamol, sino que requiere un tratamiento, o requeriría al parecer, un tratamiento más prolongado. Entonces aquí estamos con un empresario, estamos con un destacado economista, así que yo me callo y les dejo la palabra. ¿Estamos o no estamos enfermos?
Sí, pues, pero yo creo que hay varias cosas por decir. Primero, yo creo que este tema de echarle la culpa al gobierno anterior y no hacerse cargo de lo que te toca liderar, basta. Chile tiene un problema estructural de empleo, partamos por ahí. Si uno toma las cifras de desempleo del año 2010 a la fecha, salvo contadas ocasiones, siempre hemos estado arriba del 7% de desempleo. Y para nosotros un 7 es como normal. Y no es normal, hemos normalizado una tasa alta de desempleo que se ha exacerbado en el último tiempo y ya el número que conocimos esta semana es francamente crítico, 9,4% de desempleo, en promedio 10,5 mujeres. Es un drama social. Y en consecuencia de la situación socialmente tan grave, uno pensaría que un gobierno tiene un plan de entrada para abordarla. Po. Entonces está bien, hay un plan económico, el de proyecto de construcción, que era el plan del ministro Cairo, y yo siempre lo aplaudo porque es el ministro que llegó con plan.
¿Ya? Pero más, es más de mediano o largo plazo.
Pero es de mediano o largo plazo, pero medidas de empleo, no hemos visto. Las medidas de empleo que están en el proyecto de reconstrucción no apuntan a facilitar la contratación y abaratarla. Y entonces esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que yo creo que esta crisis de empleo uno puede abordarla como una oportunidad para abordar la verdad incómoda que no nos hemos atrevido a abordar en Chile. Esa es la verdad, acá muchos economistas lo decimos hace tiempo. Acá la tasa de desempleo estructuralmente alta, que hoy día es en una emergencia, este es el momento de hacer reformas jugadas en materia laboral y aunar nuestra regulación laboral al siglo XXI. Parte de este aumento del desempleo tiene que ver, uno, con aumentos de costos de contratación, indudable, el Banco Central lo ha advertido, sí, pero sobre todas las cosas pienso yo con una rigidez de nuestro sistema laboral, de nuestras reglas del juego, que no conversan con el siglo XXI, no conversan con la automatización, la inteligencia artificial, que parte del problema puede venir de ahí. Y si uno no adapta, si los sistemas no se adaptan al entorno, perecen. Ah, y en materia laboral, perecer significa desempleo. Ese es un drama social. Entonces hay algunos que dicen, no, es que acá flexibilizar o mayor adaptabilidad es sacrificar derechos.
Precarizar, de precarizar el
empleo. Oye, yo digo, la mayor precarización el empleo. La mayor precarización es no tener pega.
Absolutamente.
Para decirse la verdad. Entonces, yo espero que pongamos la discusión arriba de la mesa, hagamos medidas de adaptabilidad, pactos de adaptabilidad, jornadas más flexibles, polifuncionalidad, y con, por supuesto, con una base de protección en caso de desempleo más robusta, indudable. Flexi-seguridad, como dijo Andrés Velasco alguna vez. Yo me adhiero a ese concepto, pero creo que ese es el tema que no nos atrevemos a tocar y es el momento de hacerlo porque la situación es crítica.
Javier, tú eres empresario.
Sí.
¿Cómo lo ven los empresarios esta situación? ¿Por qué está tan caída la economía?
A ver, primero que nada, yo creo que efectivamente, discrepando un poco lo que dice Ignacio, efectivamente hay que hacerse cargo, sí. Pero normalmente el resultado de en un momento económico es una suerte de varias cosas que ocurrieron antes.
Obvio.
¿Okay? Es como cuando uno dice, mira, voy a hacer un símil con el campo, digamos. Mira, uno puede plantar pino y sabe que lo va a cosechar en 20 años. Uno puede plantar cerezo y sabe que va a sacar cereza en 6 años. Y puede plantar trigo y sabe que esa cosecha la va a tener el año siguiente. Entonces el resultado de la economía es más o menos lo mismo. Es el resultado de muchas cosas que ocurrieron antes. Entonces, efectivamente, hoy día estamos viviendo el resultado de políticas previas que han sido nefastas para el empleo. Parte de eso ha sido, ¿no es cierto?, el aumento de los costos laborales, que ha aumentado la informalidad.
¿Qué es lo que más ha pegado en aumento de costos laborales? ¿Salario mínimo?
¿Salario mínimo?
¿40 horas? ¿Ley Karin?
Como dicen, es una mezcla de cosas. Cada tuerca apretó el sistema.
Pero ¿los empresarios sintieron en algún minuto que esto
es? Yo aquí
hago fue progresivo.
Aquí hago una distinción acá entre tamaños de empresa. Mira, a la empresa grande este tema no es relevante.
Porque no pagan el mínimo, en general.
Porque no pagan el mínimo, porque tienen estructuras robustas, porque tienen negocios que son productivos, con mucha infraestructura, con mucho capital. Aquí lo que sufren son las pymes. El gallo que tiene un negocio que tiene 3 personas, 4 personas. Entonces le empiezan a subir los costos, lo ahoga, entonces tiene 4 personas y echa una. ¿Ah? O a uno le dice, ¿sabes que te contrato por fuera? Entonces, ahí es donde se produce el problema. Pero yo quiero abordar este problema. Para mí tiene dos componentes. Una es el mercado laboral y leyes laborales malas, definitivamente lo que hiciste tú. Pero el segundo gran tema es que una economía que no crece no es capaz de generar empleo.
Obvio.
Entonces yo esto lo veo bidimensional. Flexibilidad laboral todo el rato. Pero lo segundo es prender los motores de Chile, o sea,
la inversión.
La inversión, pero eso toma tiempo, es como un tren. ¿No es cierto? Un tren que se empieza a frenar y cuesta frenar el tren. Pero cuando el tren tú le pones combustible, ¿no es cierto? Y dices, oye, partamos. Bueno, el tren no pasa de 40 a 120 kilómetros por hora en un minuto.
Toma
inercia. Entonces, a mí me parece que el gobierno, y específicamente el ministro Quiroga, el ministro Más, están en la dirección correcta. ¿No es cierto? Buscar reglas que permitan encender los motores de Chile. Y eso toma tiempo, digamos.
Toma tiempo.
O sea, esto toma. Que las inversiones se materialicen, ¿no es cierto? Y hay un problema también de expectativa, porque cuando tú dices, mira, yo voy a bajar el IVA, bueno, espero que baje el IVA. Cuando te digo, te voy a bajar los impuestos, bueno, espero que bajen los impuestos. O sea, estamos como en un momento de la tormenta perfecta, ¿te fijas? Entonces, yo lo que espero es que esta reforma que ha planteado el gobierno, esta reforma, ¿no es cierto?, para la reconstrucción se apruebe, y que eso un poco despeje las incertezas que hay hoy día, y que esta cuestión empiece a funcionar. Y creo que la conversación que plantea Ignacio, ¿no es cierto?, en términos de flexibilizar el mercado laboral, es una cuestión que tenemos que tenerlo claro. A mí me llama mucho la atención la postura de la izquierda, ¿no es cierto?, que sigue, ¿no es cierto?, en su visión sesentera, digamos, ¿no es cierto?
O media negacionista.
Negacionista, puesta en, ¿no es cierto?, que esto va a precarizar el trabajo, de que es para aprovecharse la gente, que no,
o sea. Oye, pero les puedo hacer una pregunta porque estoy de acuerdo. Hay un buen plan del ministro Quiroga, del gobierno, pero para el mediano plazo. Sí. Porque incluso si se aprueba esa ley, ¿qué es lo que establece? Baja impuesto corporativo a las empresas y una serie de beneficios a la inversión y algunas simplificaciones regulatorias para los grandes proyectos. Pero esa cuestión no va a crear ni un empleo este año y tal vez tampoco el próximo, porque echar a andar un proyecto toma mucho tiempo. Entonces la pregunta es,
por lo menos se destrabaron los que estaban trancados, sí. Pues eso
claro,
eso,
pero
el comité de ministros funcionaba.
Pero la pregunta es, ¿no le faltó al plan de gobierno económico alguna inyección de adrenalina para el corto plazo? O sea, en el fondo haber entrado con alguna, que era lo que uno esperaba en verdad, porque fue la expectativa que se instaló, haber entrado con algunas simplificaciones regulatorias inmediatas. Por ejemplo, a propósito de lo que se ha sabido de exigencias ambientales, eso tampoco mueve la aguja en el corto plazo, pero medidas que generaran un shock de adrenalina que permitieran que este enfermo, por lo menos la fiebre, le bajara de 40 grados, qué sé yo, a 37.5, y después vamos con el tratamiento de mediano a largo plazo para que supere su enfermedad, pero en el corto plazo hasta ahora no ha pasado nada, y las cifras hoy día, objetivamente, son mucho más malas que al comienzo del gobierno.
Oye, pero sí, o sea, yo creo que eso está arriba de la mesa, porque digamos, la cifra, el desempleo alto, cerca del 9, lo veníamos viendo desde el año, desde un buen rato.
Hace rato. Déjame darte un dato más.
David Bravo, hace rato que habla de emergencia laboral.
Pero entonces, Ignacio, la tasa de desempleo, además, por primera vez, la última, el 9,4%, corresponde al trimestre marzo-mayo.
Exacto.
Es decir, mide, ya son datos completamente de la actual administración. No son datos que le pueden echar la culpa, salvo el efecto inercia.
Pero tiene que ver con la inercia. Yo no le echo la culpa a la administración actual de eso, sino que digo, este es un problema que sabíamos que estaba, que se ha acelerado, porque la verdad sea dicha, la desaceleración económica que hemos visto en estos primeros meses, nadie la previó, ni el Banco Central, ni a mí que me toca hacer charla, ni los analistas, nadie previó este escenario tan desastroso.
El shock del precio de combustible, algo tiene que haber pegado también.
También, sí, los aranceles de afuera también.
Y el resultado de las mineras.
Sí, la minera ha bajado mucho.
El IMASEC fue fundamentalmente minería.
Reducción de producción minera. Que se dio por varios efectos, digamos.
Eso hubo, por coyuntura.
Hubo detenciones no programadas, habían otras mantenciones programadas. Sí. Entonces, eso era debe haberse un poco previsible.
Sí. Pero lo que quiero decir, o sea, tú tienes razón que hay un tema de expectativa, ¿ya? Y todas estas medidas que está empujando el ministro Quiroz con su plan, que yo apoyo 100% en las medidas de progresimiento, creo que se podría haber sido mucho más ambicioso en permisos. Lo digo, siempre lo he dicho. Porque ahí está la llave maestra, creo yo, para tirar la inversión. Pero 100% apoyo esas medidas, pero como tú dices, son de mediano plazo, ¿ya? O sea, el único efecto de corto plazo que pueden tener es si generan un shock de expectativas positivas, pero hoy día las expectativas están abajo, entonces eso parece no nos vamos a ver, y tú tienes que tener medidas paliativas entre medio, sobre todo cuando has creado la expectativa de que esto poco menos que te va a llevar a crecer al 4, que los efectos son inmediatos, que el desempleo lo vamos a llevar al 6, y todo lo que estamos viendo hoy día están en las antípodas de aquello, y eso es lo que la gente lee y genera una sensación de brecha de expectativa que genera malestar, y yo creo que esto que estamos viendo hoy día hay que estar atento a las consecuencias políticas también.
Bueno, ya se empiezan a expresar en la Academia conocida esta semana, ya hay un pequeño retroceso en aprobación presidencial, no, que está, no es muy grande, pero hay una caída.
Está eso, pasa a ser el tema principal.
Y pasa a ser el tema principal de la economía.
Pero además, lo que yo me atrevo a anticipar que va a pasar es que aquí va a aparecer una parte del Congreso con todo tipo de medidas efectistas populistas de eliminar, de condonar deuda,
retiro,
IFE, bueno, un país que no tiene caja, no hay plata.
No hay plata, pues, ese es el problema.
Entonces, yo creo que acá se necesita una medida del gobierno de inyección de plata para la contratación, subsidio al empleo a la vena. Cuando tiene una emergencia de este tipo, hay que abaratar esa contratación. Y eso creo que
pero
cambia
de contratación, como dices tú, de
contratación,
porque nuevos trabajos. El proyecto de ley tiene un crédito de subsidio a los trabajos existentes.
A eso voy, yo creo que con este escenario, ese proyecto, ese crédito, camino muy difícil, porque es tanta plata. Tú dices, voy a poner 1.500 millones de dólares para pagarle a los que ya tienen pega, lo quiero ocupar para los que no tienen pega, los que tienen ingresos o los que tienen ingresos cero. Los que tienen ingresos cero, claro. Debería ser, obviamente, la respuesta, creo yo, pero genera este shock político, una caída de aprobación. Si la caída de aprobación se manifiesta, eso debilita a los gobiernos, la capacidad de negociación se deprime, ¿no es cierto? Se afecta. Entonces esto tiene consecuencias, porque es un drama social. Claro. Si al final esto hay que ver el desempleo a estos niveles como un drama social muy grande.
Oye, el presidente Kast hace poco tiempo atrás como que llamó a los empresarios públicamente a que contraten gente creo que fue en Araucanía.
Confíen.
Claro, confíen y comparten gente.
Ese buenismo. O sea,
eso es.
Buenismo.
Es buenismo. Pero sí creo que va en la tecla correcta de que el Estado no es el encargado de solucionar estos problemas. El Estado, hoy día, primero, no tiene plata. Segundo, tiene ya prácticamente las empresas públicas son inexistentes en la economía chilena.
Sí, claro.
Lo que sí es un gran empleador, digamos, metiéndole gente al Estado.
Pero el 10% de la fuerza de trabajo, más o menos.
Un millón de personas.
Claro. Sí, es poco más, 12, 13, no es mucho más. O sea,
no sé de La Plata.
¿Ah?
Puede ser de La Plata, puede ser bastante más, porque los sueldos promedio son bastante más altos.
Los sueldos
son bastante
más altos.
Sí. Entonces, capaz que sea el 20%. Pero lo que digo
pero está limitado, no puede crecer más.
Lo que yo digo es, y esto es una cuestión, siempre he hecho esta misma metáfora que está de tan de moda, es que en el fondo el Estado, ¿no es cierto?, a través del gobierno, lo que tiene que hacer es alisar la carretera para que los autos puedan andar rápido. Entonces, aquí es bien importante bajar los impuestos, es bien importante flexibilizar el empleo, es bien importante darle seguridad a las inversiones, es bien importante tener reglas claras. Y eso es alisar la carretera.
Sí.
El problema lo solucionan los privados. sí. Moviendo la economía.
Lógico.
Aquí no es con subsidio, un subsidio más, un subsidio menos.
Es curioso que...
El subsidio es una medida paliativa, es una medida de emergencia.
Claro, pero si no tenemos plata más encima.
Pero es curioso que no sea, por ejemplo, lo típico que hacían los gobiernos cuando querían hacer un choque rápido de inversión y con eso del empleo, era meter estas normas de depreciación acelerada, ¿no?
Pero todo eso analiza la
carretera. Y eso no está considerado, y eso es de corto plazo, o sea, en el fondo... Claro.
Instantánea, sí.
Claro. Exactamente, y con eso viene la inversión, las máquinas, y cuando vienen las máquinas, bueno, alguien tiene que manejarlas, claro, tener empleo. Oye, les puedo dar unos datos para ilustrar lo complejo de la situación económica. El IMASEC cayó 0,9%, en la quinta caída consecutiva, lo que anticipa que vamos a tener, que la economía está en recesión. Técnicamente se definen dos trimestres seguidos caída como recesión. ¿Es correcto, sí, profesor?
Es correcto. Sí, es correcto.
Entonces estamos en recesión porque ya llevamos 5 de 6 meses, o sea, son dos trimestres. La minería, como dijo Javier, cayó 11,6%. La producción industrial, que se conoció también esta semana, cayó 7,5%. En todos los sectores cayó y es la mayor caída del año 2017. El desempleo fue 9,4%, que es un nivel súper alto, es el mayor nivel desde el 2021, cuando veníamos saliendo de la pandemia, y ya acumula, escuchen esta cifra, atención, ciudadanos, como dice un ex vocero de gobierno, 41 meses, o sea, más de 3 años y medio, con desempleo sobre el 8%, que eran cifras que antes nos espantaban, hoy día son la nueva normalidad, desempleo juvenil sobre el 25%, 27% de la ocupación, o sea, del trabajo hoy día, es informal, no tiene protección de leyes sociales, no tiene formalidad, no tiene contrato, ¿no? Es bien, bien dura la situación.
Oye, de hecho, ese punto de la informalidad, que lo hemos tratado acá, y a mí siempre me ha convocado mucho. De hecho, cuando era ministro, era de mis grandes preocupaciones a propósito de la pandemia. Y lo ligo con lo que decía Javier, porque nosotros... Creo que los chilenos tenemos una tendencia a ser súper leguleyos, de hacemos la norma y nos quedamos tranquilos, que lo tenemos regulado, bueno, y funciona. Y nunca escrutamos si funciona o no. ¿Y por qué digo esto? Porque tú decías las pymes, que son grandes empleadores, más de la mitad del empleo está ahí, y alisar la cancha. Una cancha con una carretera, digamos, con lomos de toro, la empresa grande puede bancarse, claro, tiene asesores, tiene abogados, tiene por último un super jeep que pasa. El pyme no tiene las espaldas para hacerlo. Entonces, cuando tú le generas una cancha peluda, difícil, con obstáculos,
sea por fuera,
tienes dos caminos. Claro. O no ando en el auto, claro, no voy a destino, claro, me quedo en mi casa, fuera, o me voy por el lado, claro, por el sendero al lado.
Y por la verma.
Es la informalidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una cierta izquierda ve como en la simplificación regulatoria una suerte de desprotección, no viendo que cuando tú tienes una sobreregulación, estás incentivando la desprotección absoluta, que es la informalidad. Y eso es así para la pyme y para su empleado. Es así para el trabajador que no encuentra pega y que se puede ir por el lado informal. Entonces hay que buscar este justo equilibrio de regulaciones, ¿no es cierto?, que busquen proteger aquello que estimamos valioso, pero que lo hagan de manera súper simple, súper predecible. Y eso es aún más gravitante para las empresas pequeñas, que no tienen la escala, no tienen la espalda para subsistir. Entonces, a propósito de la informalidad, yo también espero que tengamos una agenda de empujar simplificación regulatoria en todo, no solo para las grandes inversiones. A las pymes hay que hacerle un pase pyme, un permiso simplificado, que obviamente va a ser un estándar de regulatorio, probablemente más abajo que el cúmulo de regulaciones que hoy día enfrentan, pero que va a ser mucho mejor en términos de formalización, porque lo deja acá, en lugar de estar acá en la informalidad completa.
O sea, yo creo que el ejemplo más clásico de esto es una persona que quiere instalar un restaurante, digamos, pequeño, ¿cierto?
Sacar los permisos
demora un par de años. Entonces, ¿qué dice? Prefiero vender unos carros en la calle, o
sea, lógico.
O sea,
claro.
Oye, yo conozco casos de amigos que son emprendedores de gastronómicos que cuentan así como, pues, hoy día con risa, pero realmente con mucha rabia, de, no sé, pues el fiscalizador que llega al local comiéndose una sobaispilla que compró el carrito de afuera. Claro. O y ministro, viendo qué es lo que le encuentro.
Con el ministro que compró flores.
Ajá. Hay una baldosa trizada. Claro. Parte. Claro. Acción. Y eso pasa mucho. Entonces, yo creo que a la gente que tiene la general voluntad de hacer las cosas bien, hacerlas formal, hay que cuidarlas más, hay que tratarlas mejor, hay que aliviarles el peso. Y a los que están fuera, pavimentarles la carretera con pocos lomos de toro para que se formalicen de una manera simple.
Absolutamente.
Porque estar más formalizado de una manera simple es mucho mejor que estar informal.
Absolutamente, y además esto de la la, ¿cómo se llama? Esta, la, de la revisión, del permiso, de la cuestión. Bueno, declare que usted cumple las normas. Y si no las cumple, bueno, le cerramos el local, digamos. Pero esto es la fiscalización de la fiscalización de la fiscalización, ¿a dónde terminamos, digamos?
¿Ah? Oye, y otra cosa, no para redondear, porque
antes de irnos a la pausa.
Antes de irnos a la pausa, lo dejo planteado nomás. En esta emergencia laboral que estamos diciendo, bueno, podrían haber medidas previas, pensadas, y la agenda de largo plazo de crecimiento, todo depende esto de la política, la calidad de la política. Y lo que hemos visto, una política que está dedicada a la pelea y al combo.
No adelantemos tema al próximo bloque.
A la AC, está en Narnia en vez de preocuparse de estos temas.
Vamos a ver con eso después del corte. Oye, antes de irnos al corte, unos datos. A mí me gustan los datos. Soy como coleccionista de datos. Estuve mirando la encuesta CACEN, que es la encuesta que caracteriza social y económicamente a la familia chilena, la encuesta más importante que se hace cada 2-3 años, que ha actualizado su metodología.
Exacto.
A propósito de la crisis y la enfermedad, sobre todo del empleo, que ahí está el drama, y más con el tema de la inteligencia artificial, la automatización. Cuando uno mira la cantidad de personas que trabajan por decir de ingreso, es decir, la familia del 10% más pobre versus el 10% más rico, la ocupación promedio, es decir, la cantidad de personas que trabaja en el hogar, de las personas que pueden trabajar, el promedio nacional es 57% está ocupado. O sea, del total de personas que hay, 57% trabaja, promedio nacional. En el primer decil, el 10% de la familia más pobre de Chile, es solo el 17%, o sea, 40 puntos menos, 17% de ocupación en la familia más pobre. El grueso de los ingresos de las familias más pobres hoy día es básicamente subsidios estatales, porque ingresos del trabajo no se generan, o se generan muy poco. Y lo que es más grave es que el 2017, en la CACEN del 2017, era 25% y la ocupación promedio era 57%. No. Y la CACEN del 2024 pasaron del 25% de ocupación las familias más pobres al 17%. ¿Y qué pasó en el decir más rico? Nada, se mantuvo la ocupación en 84-85% en ambas encuestas. Es decir, en el fondo este es un tema que ya lleva un buen rato y está golpeando un sector muy específico, que son los hogares más pobres, las mujeres y los jóvenes que hoy día tienen muy pocas posibilidades de trabajar. Vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal en Radio Agricultura. Oye, a todo esto, ustedes saben que nos ven en televisión, hay cámara al frente, así que saluden, porque la gente
esto
nos
es lo
ve.
Más, es lo más intimidante que estamos rodeados de cámaras sí, aquí, sí. De High Definition.
Nos ven en las redes sociales, nos escuchan en los podcasts, pero si nos quieren ver en televisión, hoy día Radio Agricultura ya está llegando a más de 1.600.000 hogares y nos pueden encontrar en VTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166, además de YouTube Agricultura TV, en Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. ¿Qué tal? Oye, antes de seguir con el tema que vos sos, Ignacio, asumo que han visto el Mundial.
Sí.
Terminó la primera fase, terminaron los octavos de final. Preguntas cortas, respuestas rápidas. ¿Equipo que más le ha gustado?
Francia.
Sí. ¿Favorito entonces?
Francia,
sí, pero el fútbol es una ciencia poco exacta. Sí. Entonces, yo digo que puede ser cualquier cosa.
¿La sorpresa?
Brasil.
Ahora, que sea sorpresa Brasil.
No, o sea, históricamente era siempre candidato, pero hace un tiempo esta parte no lo es. Y
pero lo ve avanzando a las rondas finales.
Sí, sí.
¿Y Javier?
Yo Argentina.
Argentina. El campeón del mundo.
Sí.
Que es curioso, como que le han dado menos crédito del que merece, ¿eh? Porque es el campeón. Y son argentinos, o sea, tienen 3 copas del mundo en su vitrina.
Argentina siempre es candidato.
Ya, y entre los cuatro mejores, ¿se irá a colar algún equipo de los menos? ¿Han ido avanzando equipos?
Yo creo que Colombia anda muy bien. Lo vi jugar un partido, lo encontré extraordinario. Otro nivel rápido, finos para jugar, buenos jugadores. Bueno, un candidato.
El reloj suizo a mí me gustó, fíjate.
¿Sí? Sí, lo encontré. ¿Y Marruecos le gustó? Marruecos,
buenísimo también. Marruecos, precioso. Es como juega como Francia, fíjate.
Oye, y lo más divertido es esta pelea entre el vocalista Maná y el vocalista Oasis. No sé si la vieron.
No.
Liam Gallagher dijo que querían a boletear a lo, porque juega Inglaterra con México. El Liam Gallagher, el vocalista de Oasis, le dijo que iban a pasar una boleta a los mexicanos, que era pan comido, digamos. O,
oye, México jugando bien también, ¿eh?
O tortilla, ¿cómo se llaman? Tortas de jamón comido. Sí. ¿Ah? Apareció el vocalista de Maná y le dijo, pues órale, güey, ¿ah? No pinches. No, vamos a repetir las palabras. Así que estaba bueno el Mundial.
Bueno, harto gol. Esta semana vi con mi hijo el de Croacia con
Portugal.
Con Portugal.
No, pero dramático.
Pero dramático. Yo
como tengo. Después vamos a hablar de los croatas, pero al final. Oye, la recomendación.
¿Fue justo?
En la recomendación, pero yo encuentro que fue injusto.
Pero sí, parece que tocó
Yo creo que el árbitro.
Yo creo que no lo tocó, fíjate, no sé. No.
Tiene la pelota, tiene un sensor.
Sí, pero el problema es que nos muestran la segunda, el segundo cabezazo.
El del.
El que le pega.
El del portugués.
El del portugués.
Es que no vio la pelota, entonces por eso no se considera como que lo habilita.
Bueno, pero. La pregunta es si tocó o no tocó. Entonces la pregunta es si te pega en el pelo.
¿Es o claro, no es? Para la gente que no vio ese partido, que no está tan interiorizada, Portugal iba perdiendo con los croatas, que fueron tercero en el Mundial anterior y segundo en el de Rusia. La gran selección de Luka Modric iba perdiendo.
Y la dieron vuelta.
Y lo empató Cristiano Ronaldo con un penal más que dudoso. Y al final, en el minuto 94 del alargue, viene un centro y estaba adelantado.
Iban a uno.
Y efectivamente, viene un centro, la toca un delantero croata con el pelo. Esto es porque las pelotas vienen con sensor ahora.
Pero iba ganando.
No, pero Portugal. Habían empatado. Iba ganando Portugal. Empatado, gana Portugal, mete 2-1 Portugal con un centro.
Iba ganando apaleado. Portugal y lo habría empatado.
Oye, lo extraordinario es que el árbitro ya da 10 minutos de alargue.
Y le habían anulado dos goles a Croacia.
Oye. A Portugal también le anularon uno.
Oye, sí. Pero 10 minutos de alargue. Claro. Y entre medio el 2-1 de Portugal ocurren esos 10 minutos, entonces dan dos más. Y ya la cuestión sería, era acabado hace rato, y era como realmente la última jugada, minuto 12 era alargue.
Claro.
Y viene este gol de Croacia, extraordinario. Lo celebra en la cara de Cristiano Ronaldo, así como no puedo creer que estaba en la banca, y después VAR lo anula.
El VAR anuló el gol al final, porque el árbitro no lo iba a anular.
No.
Pero el árbitro yo creo
que va a ser la polémica del Mundial.
¿Sí? Oye, solo para cerrar este tema, ese árbitro, que es un árbitro noruego, va a ser para los croatas como fue para nosotros Lucian Bochardó.
Claro.
Sí, el inolvidable árbitro de Chile, Italia.
Si quiere seguir de vacaciones a Croacia, no es que mejor.
Lucian Bochardó, que para descanse entre paréntesis, falleció el árbitro de Níger, nunca lo olvidamos. Oye, ya, bueno, pero Ignacio dejó puesto un tema, volvamos a lo nuestro. Y tiene que ver, yo creo, también con lo que estamos hablando, ¿no? La enfermedad de nuestra economía. ¿No será en realidad una enfermedad de la política el problema de fondo?
Creo que tiene mucho que ver con eso. Lo hemos hablado en este programa, en la Comisión Marfan, que yo tuve el honor de integrar, medidas pro crecimiento. La primera que pusimos son las reglas del sistema político. Sistema político polarizado, la pelea y el combo diario, desconectado de la realidad. O sea, lo que ha pasado con la acusación constitucional y los gritos de quién es el más valiente, el más de derecha. Es tontera, me van a perdonar.
Es patético, sí.
Es patético porque es como hablarse entre conversos, del mismo lote en el Congreso. ¿Qué le puede interesar a la gente eso cuando tiene 10% de desempleo? Yo francamente lo encuentro una burla. O sea, después, con razón, la gente se molesta con la política y dice que se vayan todos, estos gallos están todos desconectados, tienen su pega asegurada, ganan bien, ¿nosotros qué? Entonces, a mí me parece que en el momento que vive Chile, donde necesitamos crecer y necesitamos generar empleo, necesitamos apuntalar la emergencia laboral, todas esas cosas no vienen por generación espontánea, requieren reglas. Y el responsable de hacer esa regla es el gobierno, que propone proyectos de ley, y el Congreso, que tiene que tener la celeridad y el rol de poder legislar y sacarla adelante. Eso es lo que uno quisiera ver. Y para eso se necesitan acuerdos, fíjate tú, no la pelea y el combo. Entonces, no sé, yo veo una desconexión muy grande que exacerba este malestar con la política, y eso termina siendo siempre muy malo porque da espacio y cancha para el populismo.
Oye, pero detengámonos un segundo en la acusación y después vamos al tema más de fondo, de la enfermedad de la política. ¿ustedes consideran que para el gobierno el episodio fue positivo o fue negativo o fue neutro?
Para el gobierno fue absolutamente negativo.
¿Fue negativo?
Sí, absolutamente. ¿Por? Porque lo que queda en evidencia es que no hay conducción política.
Ignacio.
Yo creo que es negativo porque tiene que gobernar con una coalición que ya está pegada con chicle y esto revive disputas, se sacan la madre. Y como dice Javier, un gobierno que tomó palco decididamente genera una pérdida, una percepción de falta de conducción, de falta de liderazgo. Bueno, estáis gobernando así, necesito todos mis pollos, ordeno mis filas antes que los problemas pasen.
Y además con un poco de capacidad de visualizar qué esto iba a ocurrir.
Oye, y más encima, yo haré cuatro pelos. Ah, y además los parlamentarios libertarios diciendo que su aliado natural es el, perdón, los parlamentarios republicanos diciendo que su aliado natural y con los que se sienten cómodos son los libertarios que están fuera del gobierno, como si forma de ningunear a Chile Vamos, mira, que está dentro del gobierno. Entonces
uno entendiendo lo que pasó acá es que esto fue un cepo que plantearon los libertarios y que todos cayeron en el
pisaron
cepo.
El palito, todos, claro.
Todos pisaron el palito.
Ya, entonces le hago al tiro una pregunta a continuación. ¿Y los libertarios?
Ganan.
Ganaron, ¿cierto?
Sí, pues.
Entonces, ¿no hay aquí una extraña paradoja? Que es que el modelo CAST republicano...
CAST recargado.
Líder, claro, Reloaded. CAST recargado. Es como la segunda temporada, pero ahora la protagoniza Johannes Kaiser, digamos, y el PDG, que son los que cosechan, Pamela Giles, Franco Parisi. O sea, en el fondo, se instauró un modelo ser política que en el fondo te sirve en el corto plazo para posicionarte, para poner tu liderazgo, eventualmente para ganar la presidencia, pero a la hora de gobernar ese boomerang te pega de vuelta en la cara, ¿no?
Sí, pues lo hablamos en este programa muchas veces, porque además tiene el precedente que al presidente Kast, ese rol que jugó en la oposición, de ponerse todo, de quién es el que tiene más carácter y sus partidarios hablando de la derechita cobarde y todo eso, le dio frutos, pues sí, se transformó en presidente de la República y el Partido Republicano creció y muy exitoso, hizo una buena pega. Entonces ese modelo muestra resultados y por lo tanto un modelo que muestra resultados otro lo quiere copiar. Claro. Y es lo que está pasando hoy día y es lo que va a pasar. En la última presidencial quedaron dos liderazgos posicionados bien. El primero Parisi, que estuvo a punto de ganar la casa en primera vuelta, recordemos, y Johannes Kaiser, que fue muy bien. Y ellos están pensando en la próxima presidencial. Y eso es lo dramático, cómo las ambiciones personales de corto plazo se superponen o van por arriba de aquellas cuestiones país que creo que los chilenos es lo que esperan, ¿no? Pero bueno, así es la política, no más nada, o sea, que sorprender.
Claro, parece que la política se transformó en el arte de ganar y no en el arte de gobernar, digamos.
Claro,
claro.
Claro, pero la pregunta que uno se hace es si el gobierno habrá dejado jugar a sus parlamentarios o prefirió no meterse porque iba a tomar un fierro caliente y se iba a quemar, porque evidentemente el resultado parece ser bastante negativo, más allá que el gobierno un poquito voluntarista trató de instalar la idea de que había sido positivo porque quedó clara la responsabilidad, entre comillas, política del exministro Grau, cosa que hoy día ya a nadie le importa y nadie se acuerda, y con eso se logró hacer el punto de responsabilizar a la administración, cosa que también creo que a casi nadie le importa salvo a dos o tres personas. Bueno, pero se evidenció, como decías tú, Javier, una fragilidad en la conducción, en la capacidad de ordenar, y quizás una cosa que es más problemática, a mi juicio, que es que los parlamentarios del Partido Republicano están empezando a actuar con independencia.
Sí, yo lo veo ese mismo, con mucha independencia.
Y eso es problemático.
Sí, sí, exactamente. O sea, uno espera del presidente de la República, siempre se pide que es jefe de gobierno, pero también jefe de coalición.
Coalición, claro.
Y eso no está. Y parece que tampoco está respecto a su partido, el Partido Republicano.
Salvo que la Moneda haya querido este resultado, cosa que sería
no, pero
extraña.
Es que es muy rara. Yo creo que no quiso comprarse un problema.
Queda en evidencia que hay una fractura en la derecha, digamos. O sea, yo creo que eso no creo que haya sido un resultado esperado.
Ahora, otra arista de esto, que es interesante, porque yo creo que el gran ganador es el Partido Nacional Libertario, que está jugando el juego que jugó el presidente Kast
cuando
estaba
en la oposición.
Claro, pero además el juego se repite respecto al rol de Chile Vamos vis-a-vis de lo que fue el socialismo democrático. Digamos que es incapaz de llevarle la contra institucionalmente al sector que lo está toreando,
claro,
y que le está poniendo los palitos, y no le queda más que plegarse, de mala gana, pero plegarse. Y con eso diluye completamente su identidad. Y es lo que vimos en esta acusación. O sea, Chile Vamos en la Cámara, salvo honrosas excepciones como el diputado Charper, el diputado Jorge Guzmán de Opoli, el diputado Sandón. Pardo, la diputada Sandón,
O sea, el diputado Celi.
Celi, claro. Votó en masa a favor de esta cuestión, que es una acusación política, como se reconoció, y no jurídica. Y en el Senado la película cambió, pero hubo connotados de Chile Vamos que la suscribieron.
Ya, este punto está bueno, tenemos que ir a un corte, porque creo que acá hay un tema bien de fondo para lo que es el futuro de la derecha y el centro derecha. Así que vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos.
Ok.
Rápido.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal y nos pueden ver por 1.600.000 hogares que tienen acceso a Radio Agricultura TV en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo 114 y Zapping, canal 166. Porque a veces uno está en la radio y piensa que solo te están escuchando. No, nos están viendo, así que compórtense, muchachos.
Por eso nos venimos, porque también venimos arregladitos aquí.
YouTube, Agricultura TV, claro. Bueno, algunos con chaqueta, otros no. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Oye, Ignacio, tú estabas mencionando un tema que es bien de fondo, ¿no? Que finalmente se reinstaló el debate de la derecha autodenominada valiente con la derecha denominada por otro, no autodenominada, cobarde, ¿no? O sea, la derecha, nueva derecha, republicana, libertaria, versus la centro-derecha tradicional de RN, la UDI y Evópoli, ¿no? Y acá hay un tema de fondo, porque pareciera que el guión empieza a repetir algunas de las estructuras argumentales que vimos en el gobierno anterior, por ejemplo, entre Socialismo Democrático y lo que era Prueba de Dignidad, Frente Amplio y Partido Comunista, que eran más ortodoxos, menos proclives a los acuerdos, más radicales, ¿no? En el fondo, en una cuestión más identitaria desde el punto de vista de lo que es el proyecto político, más que pensar en el tema de cómo la ser buen gobierno. Y aquí yo veo un punto que es bien problemático, que los últimos cuatro gobiernos, todos los que fueron a elecciones, siendo oficialistas, cargaban con el peso de ser incumbente y les fue de mal a muy mal, ¿no? Así fue Bachelet 2, así fue Piñera 2, así fue Boric, Piñera 1 incluso también. O sea, el peso de ser oficialista es fuerte, y la única forma, creo yo, escapar de eso es que la gente perciba que hiciste un buen gobierno. Porque en el fondo siempre la elección es hasta cierto punto un plebiscito.
Pero ni siquiera, porque el primer gobierno del presidente Piñera fue muy exitoso.
Pero se evaluó ex post. Y la percepción en ese momento era más bien negativa. La encuesta al final del gobierno eran 30, 35%, que hoy día, claro, es mucho, pero en esa época.
Bueno, pero hoy día con mayor razón, es un dato, pero si tú piensas en términos económicos, un súper buen periodo, empleo, el problema es el peor que estábamos hablando en trabajo.
Después de Bachelet, ¿no? Es que Bachelet era.
¿Quién fue el candidato?
Hubo como cuatro candidatos.
Claro, Andrés Velasco.
Estuvo Lorenzo Borbón, Andrea Lamán, Pablo Longuera y finalmente
Elín Mateo. Yo tengo un diagnóstico, o sea. Lamentablemente el presidente Piñera no influyó en generar un líder, una sucesión. Fija, y yo con todo, se nota que el presidente Kast ya lo está haciendo. Él de hecho hasta lo ha dicho, que podría ser buen presidente.
Que el ministro de Seguridad.
Claro. Entonces,
muy temprano para eso, pero
es temprano, pero
yo creo que el tema de fondo es lo que vimos, es que en el pasado, cuando a Chile le fue muy bien, teníamos una centro izquierda y una centro derecha, amén de una izquierda más radical, y no había una derecha tan radical, al menos no parlamentaria, y esa centro izquierda y esa centro derecha generaban acuerdos que le dieron reforma, gobernabilidad y el periodo más exitoso de nuestro país. Yo no digo que haya que emular exactamente lo mismo, porque los tiempos cambian, así como hablábamos del desempleo y las tecnologías, todo cambia. Pero pareciera ser que cuando los centros derechas o centros izquierdas son subsumidos por los extremos, bueno, este espacio de confluencia se hace mucho más esquivo, y las reformas estructurales que Chile necesita, que estábamos hablando para crecer, para el empleo, requieren ese espacio de confluencia. Y el riesgo está ahí, en que la historia del socialismo democrático plegándose al Frente Amplio es que trató de mimetizarse con ellos, perdió completamente su identidad. Algunos levantaban la voz y hagamos lo nuestro, mantengamos nuestra postura, nuestra identidad, pero la pesada política y los cargos, digámoslo con todas sus letras, los cargos, la subsecretaría, la seremía, los asesores, pueden más, ¿no? Y lo mismo va a pasar con probabilidad altísima, yo diría que uno, en la centro-derecha, que por mucho que haya voces que digan, oye, mantengamos nuestra identidad, O sea, perder las seremías, perder la subsecretaría, perder los asesores, es perderlo todo en el corto plazo. Entonces, esa es la fragilidad y la fuerza que te tironea, pero que a la larga te genera una profecía autocumplida, que cuando venga la próxima elección, tú te diluyes con el gobierno, eres la nada misma, y te va a ir mal.
Claro, pero es que yo creo que, a ver, acá hay dos cosas. Uno, desde la perspectiva altruista, es un deber ético, moral, intentar hacer un buen gobierno, evidente. Y desde una perspectiva egoísta, utilitaria, ser buen gobierno te ayuda a que tu proyección electoral y política a mediano y largo plazo sea más positiva, porque la gente va a votar más por quienes se declaran la continuidad de un buen gobierno que por quienes se declaran la continuidad de un mal gobierno, que fue lo que vimos en todos los últimos procesos electorales, ¿no? Entonces, aquí yo creo el mensaje principal no es para los libertarios ni es para el PDG, porque no son parte del gobierno. Tampoco creo que es para la centro-derecha, porque yo creo que la centro-derecha chilena fue bastante generosa a plegarse, había interés en los cargos, todo lo que tú quieras, pero hasta ahora ha actuado con bastante disciplina y ha hecho alguna olita, no tanta olita. Pero el Partido Republicano es el corazón del gobierno. Fue fundado por el presidente de la República. Entonces, el Partido Republicano, que cree profundamente en la libertad, también debiese hacerse cargo que la libertad implica responsabilidad. Y la primera responsabilidad a la hora de ser partido eje gobierno es apoyar al presidente, apoyar al gobierno, no andar como el perro y el gato o el gato y el ratón en la pelea permanente con tus socios de gobierno, porque a esta altura no sé si hay coalición o no, pero tratar de empujar para que esto resulte bien. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué se gana forzando estas peleas donde uno ve que hay parlamentarios que están permanentemente
azuzando,
maltratando, denigrando, haciendo a mi juicio lo que es más odioso de la política, que es denostando moralmente a quienes no están en tu pequeño metro cuadrado, ¿no? Y esa cuestión, al final, a corto andar, puede terminar causándole un costo al gobierno gigantesco, y ese costo para el gobierno, no solo para el gobierno y para la moneda, es para Chile, finalmente.
Mira, yo un par de semanas atrás, escuché a Andrés Velasco diciendo que la política es todo y el resto es música. Esa fue su frase. Y yo creo que aquí el problema es de incentivo, lo hemos conversado siempre. Cada uno responde a su incentivo, el altruismo aquí en la política es poco. Entonces, definitivamente aquí me parece a mí que el problema básico es que las reglas están mal puestas. Y esto, las reglas hoy día, ¿no es cierto?, el sistema político favorece la fragmentación, favorece los llaneros solitarios, favorece las pymes. Entonces, mientras no haya un cambio de la regla del juego...
Pymes políticas.
Las pymes políticas, sí, por pymes políticas. Con todo respeto a las pymes, de las pymes de verdad. Entonces, lo hemos conversado largamente aquí, mientras no haya una reforma adecuada al sistema político, esto va a seguir ocurriendo.
Pero tú no le asignas ningún peso o posibilidad de expresión al ejercicio del liderazgo.
Total.
Pero es que, sí.
Muy importante.
Sí. Pero,
¿dónde está el liderazgo? Si esa es la pregunta.
Si lo que pasa es que el liderazgo funciona cuando las reglas también permiten ejercer el liderazgo. Si hoy día, mira, hoy día manejar una bancada, yo estuve en el negocio de la salud, así que me tocó manejar trabajar con doctores, digamos.
¿Cómo? Entonces, la salud no es un negocio.
Bueno, en la industria, entonces, lo que sea. Y yo te digo, hoy día manejar un grupo parlamentario es como manejar una manada de gatos, digamos. Sí, o sea, bien. No es imposible.
Es difícil, pero tiene razón Gonzalo, que el liderazgo es eso, ¿eh? Y el buen líder es aquel que es capaz de salirse siempre del mero corto plazo y mirar más largo, que puede ser además con un objetivo interesado también, digamos, no es puro altruismo. Y eso se echa de menos, es una fuerza ordenadora, además, en el momento difícil. Ahora, tú tenés razón. Nosotros cuando estábamos con el gobierno del presidente Piñera, que yo creo que era un gran líder, o sea, fue incapaz de ordenar a sus filas para los retiros, porque se mandaban solos.
Pero por último, marcaba los puntos y pagaba los costos, sí, cuando había que pagarlos.
Absolutamente. O sea,
por ejemplo, en los retiros, en los retiros previsionales, sí, particularmente.
O sea, fuimos, primero, yo me cuento en eso, porque hicimos, y tú también hicimos.
Sí, nos incineramos políticamente.
Nos incineramos, digamos.
Pero el presidente Piñera fue muy claro y dijo, no, esto es malo para Chile. Una cosa, sí, que tenía 80% de apoyo, que era killer, que era suicida, sí, digamos, y lo hizo, y nos mandó a su ministro del Interior y de Hacienda en la época.
En el horario prime.
Y se incineraron políticamente. Y, a ver, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que la inteligencia artificial se rige por código y por algoritmos que siguen reglas muy precisas. En cambio, yo todavía quiero creer que la inteligencia humana tiene capacidad de ejercer liderazgo, tiene capacidad de ir más allá de los puros incentivos y tiene capacidad de combinar el egoísmo propio de la política con la mirada altruista y la preocupación por el bien común, que pucha, finalmente es lo que hace que los políticos quieran dedicarse a la política.
Y súmale esto, que otra cosa que dijo el presidente Kast, oye, dijo, pero aquí faltan 3 años para las elecciones. Hoy estamos tomando, sí, y estamos pensando como que la cuestión de las elecciones van a ser en 3 meses.
Y la encuesta se supone que
entonces,
no le importa.
Entonces no era tan difícil ejercer el liderazgo y quemar algo capital político para decir, oye, déjese de tontear y con esta cuestión de la constitucional. Si en 3 años más, ¿quién se va a acordar de esta cuestión?
Yo también tengo esa confianza tuya en el ser humano y su capacidad de responsabilidad y elección, digamos, libre. Pero por eso que en estos debates uno puede mirar la oferta y puede mirar la demanda, y por supuesto las dos interactúan, pero los ciudadanos tenemos una responsabilidad súper grande, si estimamos que estas cosas son malas, de castigar a estos parlamentarios que hacen circo, ¿ah?, y que están pensando en su interés personal y su elección a punta de quién es el más duro, quién es el que tiene el mejor estándar moral. O sea, si los ciudadanos respaldamos con el voto aquello, bueno, estamos perpetuando esa mala práctica. Si lo castigamos, en cambio, estamos diciendo, oye, esto no. Ah, pónganse de acuerdo, busquemos...
Ese es un buen punto. El diputado Diego Chalper, que se cruzó con esto de forma suicida.
Sí.
A juicio ustedes, ¿ganó, empató o perdió?
Yo creo que gana, por una razón súper simple. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor, pongámonos en términos de marketing, de mercado, a lo mejor el nicho de mercado, o sea, queda fuera de un mercado grande, pero compartido por muchos, pero gana un mercado más chico, pero en el que eres el primero.
Claro.
¿Ya? Entonces yo creo que gana. Y a partir de ese espacio puede construir, y yo espero que siga liderando él, el diputado Guzmán, que siempre ha tenido una postura muy clara aquí, y otros, para oponerse a esta tontería. Si esta tontería es mala para Chile al final del día. Y creo que la verdadera cobardía es que cuando todos están azuzando y con la barra brava, ¿ah?, que es la parte fácil, plegarse al criterio, ir contra el criterio, ir contra el corriente, eso es valiente.
Pero yo lo encontré valiente, me pareció un gesto maduro. Y bueno, la política a veces uno no entiende muy bien las razones, pero yo creo que puede ser algo incipiente de una cosa que espero que se mantenga, digamos, que es la seriedad, la responsabilidad y el actuar en forma madura y no plegarse, como dice Ignacio, a la barra brava.
Yo siempre me acuerdo del Pepe Out, chapo, siempre mi respeto, además de la amistad y el aprecio que le tengo. En los retiros, fue el único de su tribu que dijo a todos los retiros no. A todos. Cara de palo.
Pero porque
grande, Pepe.
No iba a abandonar esa.
Puede que la no, pero abandonaba, no tengo idea. Pero
de todas maneras, siempre
actuó
muy seriamente.
Le hacían bullying sistemático. O sea,
por último, se podría haber evitado un mal rato, porque el bullying que recibió también fue grande.
Sí.
Oye, y yo en esto, a propósito de lo que discutíamos de Chile Vamos, digamos, como símil de socialismo democrático, de la centro izquierda versus la centro derecha, yo sí quiero hacer un punto en defensa de la centro derecha, que con todos sus defectos, y que habiéndose mayoritariamente plegado la Cámara de Diputados a la acusación constitucional, en el Senado ya no fue marginal la oposición a la acusación, sino que hubo muchos senadores que se desmarcaron y dijeron porque era un error, porque estaba equivocado el uso veleidoso y no fundamentado de las acusaciones constitucionales, ¿no? Que no es lo mismo que decir que Grau fue un buen ministro, pero fue un pésimo ministro.
Como siempre el Senado siendo el adulto del
recurso. Claro, pero yo nunca durante los gobiernos de derecha anteriores, del presidente Piñera 2, Piñera 1, nunca vi a nadie del socialismo democrático cruzarse en una acusación constitucional promovida por la izquierda.
Es verdad.
Siempre se cuadraron 100%. Aquí es cierto que fueron pocos y tal vez algo locos, pero hubo algunos, y es una semilla incipiente.
Es bueno.
Y es una semilla incipiente. En el Partido Socialista, en el PPD, jamás hubo un parlamentario que se cruzara con una acusación constitucional de las muchas que hicieron contra los gobiernos de centro derecha en el pasado.
Es verdad.
Bueno, lo que yo creo que va a pasar ahora con el tema de la reforma de la reconstrucción, digamos.
No hay ni un voto.
O sea,
aunque el ministro Quiró, buena señal, aceptó sentarse a la mesa que está promoviendo la senadora Núñez para tratar de ver si hay puntos de acuerdo en la ley de reconstrucción.
Ah, pero hablamos de la urgencia de que esto... Y que esto pase, digamos. Y además está el riesgo de perder 2 senadores. Entonces,
no sé. Ah, por acciones de la fiscalía.
Sí. Entonces, yo creo que hay que proceder.
Claro. ¿Eh? Oye, nos pilló el tiempo. ¿Algún recomendado, no?
Sí.
A ver.
Como hablamos harto de Croacia, yo tengo en mi poder 2 libros que los estoy leyendo en paralelo. Uno que se llama Los Luxich, que es más bien un poco de farándula, que escribió el periodista Sergio Jara. Entretenido, ¿eh? Pero y el otro es de Boric.
Pero vamos entonces, ¿de qué trata el de Luxich?
Del Luxich, básicamente la historia de la familia, cómo ellos se convierten en el grupo más poderoso económicamente en Chile. Desde los orígenes...
Y tal vez de América Latina, de los más poderosos.
Sí, pues, desde los orígenes, desde cuando llegan los primeros, digamos, inmigrantes de Croacia hasta la época actual. ¿Eh? Viene interesante, es entretenido. No es muy profundo, pero entretenido.
Tiene harta copucha.
Harta copucha. Y el otro croata que estoy leyendo es de Boric.
Está la periodista...
Frente a Frente, creo que se llama.
Muy bien ese libro. ¿Ah? Le ha ido bien.
Yo estoy en la mitad. También interesante. Marian Basso,
que era periodista acreditada en la copucha de La Moneda, así que conoció desde adentro todo.
Claro, así que dos grandes personajes.
Y en una palabra, el libro de Boric, ¿qué se desprende?
Es copucha, es interna, pero yo creo que fundamentalmente la sorpresa de haber sido electo presidente y construir un gobierno...
Desde la improvisación.
Aprendiendo.
¿Y ahí, Ignacio, algún rol?
Yo cortito, más latero, pero, o más histórico, no sé, pero muy interesante. Eduardo Nola, destacado pensador español, que escribe un libro que se llama Sobre Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, un liberal único, salió hace poquito. Bueno, yo me lo estoy leyendo por las razones obvias. Soy director de una cátedra que tiene el nombre del gran pensador liberal francés. Y en tiempos de democracia convulsa, de polarización, de falta de diálogo,
siempre es bueno volver a Tocqueville.
Siempre es bueno volver a ese liberal, gran defensor de la democracia que vio nacer en América, y repasar sus raíces, ¿no? Las raíces de la democracia, por qué la separación de poder importa, porque es importante avanzar de forma gradual, porque es importante preservar la libertad. Eduardo Nola, Tocqueville.
Oye, ¿y todos estos libros están todos en librería?
Yo este lo tengo en el Kindle, para ser honesto. No sé si ha salido en librería.
Ah, ya, pero ebook se puede encontrar, sí. Y estos otros dos.
Los tengo en papel.
Ya, muy bien, buenos recomendados para que se entretengan. Yo recomiendo el Mundial, ¿no? Sigamos viendo el Mundial, sí, que está muy bueno. Nos vemos la próxima semana en la Hora Liberal. Chao.
Chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Zarca Paragués.